Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿llegó el viento? No, ¿no?
Viento no, llegó la lluvia, bueno. Hasta hace un rato llovía intensamente.
Acá ya hay un poquito de viento, ¿eh?
Bueno, sí, es lo que paro. ¿Sabes qué? Tengo la impresión, de verdad, pero es solamente una impresión, de que no va a pasar mucho porque...
Ojalá.
Llueve, sereno,
Vale, no te la creas.
Está fresco, digamos, yo qué sé, no está la historia como para pensar en un ventarrón, pero bueno, esperemos, no importa, tampoco preocupa demasiado.
Bien.
La casa está en orden, como te dije.
Muy bien.
Felices Pascua.
Sí, te faltó eso, Iván, está. Ahora me pinto la cara y...
Está bien.
Y listo, estamos completitos, ¿no? Completitos.
Bueno, la defensa del ministro Eduardo Bonomi en su tarea ministerial de hace mucho tiempo se basa en las modificaciones que ha sufrido la policía, ¿no? En la mejora de sueldos, en el nuevo equipamiento, en la infraestructura que tienen, en la cantidad de funcionarios. Es decir, un montón de hechos que hacen, a infraestructura, ¿no? De lo que poco se habla, o en realidad empezamos a hablar ahora porque hay un montón de acontecimientos recientes que revelan, es la preparación que tiene nuestra policía para enfrentar el delito y cómo se los ha organizado para hacer eso, ¿no?
Uh-huh.
Mira, te voy a contar un par de datos. Tenemos el caso de esta señora, esta enfermera del Maciel, muerta en un tiroteo cruzado, digamos, una desgracia espantosa.
Sí, la verdad que sí.
Lo que se sabe a esta hora es que el disparo provino de una pistola.
O sea...
Bueno, la sospecha recae sobre el funcionario policial, que era el que tenía una pistola 9 milímetros.
Ajá.
Porque los delincuentes tenían armas largas, digamos, ¿no?
Claro.
No fueron ellos los que le pegaron el balazo, ¿no?
Okay.
Si le sumas a esto otras cosas que han ocurrido. Por ejemplo, en La Valleja, un funcionario policial fue herido de bala en la cara por otro compañero, de forma accidental, obviamente, cuando hacían un allanamiento. Resulta que uno de los agentes saltó un muro y se le disparó el arma contra otro de los policías que venía detrás.
Uh-huh.
El hombre portaba una pistola ametralladora Vitiaz 9 milímetros. O sea, no la tenía con el seguro. ¿Está claro?
Claro.
Bien. A ver, casos que recordemos. Por supuesto, todos recordamos la tristeza de aquel turista brasileño muerto accidentalmente por una policía, pero
sí,
estamos hablando de accidentes todos. Pero bueno,
claro. Esto
revela... Ya les conté más de una vez lo que ocurrió aquí en Maldonado, cuando un grupo de policías persiguieron a un tipo que creyeron un delincuente buscado que no estaba, y anduvieron los balazos en plena calle, en una zona muy transitada, en un barrio de mucha gente, ¿no? Y después se probó que esos policías no solamente no habían disparado nunca un arma en el polígono, sino que además las armas no estaban regladas.
Ajá.
Es decir, no estaban calibradas, digamos, ¿eh?
Ajá.
Bien, hay varios casos de policías que se han baleado entre ellos accidentalmente.
Sí, sí.
Varios policías asesinados por delincuentes por no tomar las previsiones del caso.
¿Mm? Uh-huh.
El año pasado, me lo recordaba Enzo, le agradezco a nuestro compañero,
uh-huh,
porque él se acordaba de un informe que se había presentado, que Juancito y tú habían presentado en enero del 2017,
sí, sí. Uh-huh.
Que además recogía declaraciones de Miguel Barrios, uh-huh, el dirigente,
sí,
del Sindicato Único de Policía del Uruguay,
uh-huh,
quien señalaba que en el 99% de los casos de enfrentamiento con armas de fuego, los policías solo pueden hacer un tiro práctico, para el que no reciben entrenamiento. Según Barrios, la formación que reciben los efectivos es para realizar tiros de precisión, pero estadísticamente es menos del 1% las veces que un policía tiene la oportunidad de elegir a dónde va a disparar.
Claro.
¿Claro?
Sí, sí, sí.
Bien, sumar a esto lo que te decía hoy al principio, ¿no? El Ministerio Interior acaba de comprar 500.000 proyectiles de cabeza hueca. Un amigo común que sabe bastante de esto me dijo, se pegan en un hombro y te arrancan el brazo.
Sí.
O sea,
sí, sí.
Alguien ya me había explicado que bueno, que las balas rebotan, además
sí,
que es peligroso.
Sí,
tirar en una ciudad, es decir, que tienen que hacerlo personas que estén preparadas para eso, que sepan manejar.
Claro, hubo, hubo polémica en
el argumento para comprar las balas Dum Dum, como se les dicen, era porque un episodio muy confuso que hubo en la puerta de un baile.
Del baile,
San Martín y Millán, donde un policía que lo tiró un balazo al piso, la bala rebotó y terminó matando a un joven.
Sí, sí.
De todas formas, en torno a estas balas que hacía referencia a Carlos, también una. Hubo polémica extra porque parece que el Ministerio del Interior no las declaró, estuvieron depositadas mucho tiempo en aduanas sin control del Servicio de Material y Armamento, un episodio que fue un poco oscuro y que no, la explicación del Ministerio del Interior no terminó nunca de cerrar, ¿no?
Es verdad.
Sí. Ni siquiera sabemos si las tienen, ¿no?
Sí.
Ni siquiera sabemos si las tienen.
O si las usaron.
Que las ni siquiera sabemos si han llegado a ellos, si las están usando ahora. Sí. Se ha hablado de que iban a tener pistolas eléctricas, de que iban a tener escopetas con balas de goma, no sé, bueno, hay un montón de cuestiones de infraestructura, pero fíjate vos, porque hace dos días Montevideo Portal entrevistó al ex jefe de policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, ¿no? Un hombre con mucha experiencia en la policía, muy bien calificado, nunca se explicó por qué lo destituyeron del el cargo, porque fue una cuestión sorpresiva, ¿no? Uh-huh. Porque además él tenía buenos resultados en Cerro Largo. No fue por irregularidades, nadie sabe qué fue lo que pasó allí en realidad, se explicó que era por una cuestión de servicios. Si fuera por una cuestión de servicios, tengo una lista larga de jefe de policía para cambiar, empezando por el de Maldonado. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Este jefe de policía, reitero, el comisario José Adán Olivera, criticó la formación policial y criticó el PADO. Y dijo, textual, el sistema de mando policial está a cargo de los menos aptos. Atribuyó el incremento de los delitos a problemas en la formación de los efectivos, problemas en el diseño de PADO y a la ineptocracia que, según dijo, gobierna la policía. Esto lo dijo a la voz de Melo, ¿no? Mm. Después fue consultado sobre cifras de delitos difundidas por el Ministerio del Interior, que muestra un incremento en los crímenes, precisamente en el interior del país, y dijo que él estuvo al frente de la jefatura hasta marzo de este año. Y el aumento de criminal tiene distintas causas, porque la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal no es la única causa, como dice el ministro. Esto lo dice un policía, ¿eh?
Sí, sí.
Considero que la capacitación está fallando. Porque actualmente en la policía estamos dándole ingreso a personal que tiene conocimientos técnicos muy importantes. Pero perdimos el paisano, el buen vecino de barrio que conoce la zona en la que actúa.
Claro.
Y dijo que la formación policial produce eruditos que saben mucho de distintos temas teóricos y salen con un librito bajo el brazo, pero no con un manual de procedimiento policial.
Claro.
Dijo también que hay graves errores en la aplicación del PADO, este programa de alta dedicación operativa. También recordó que en su jefatura fue la que más delitos había bajado en todo el país, debido a la implementación de una estrategia que fue un antecedente de lo que fue el famoso PADO, al disponer que hubiera una cantidad importante de policías en la vía pública, lo que estamos reclamando hace años,
claro,
Daniel.
Claro.
¿Entendés?
Claro, es terrible.
Cuestión elemental, ¿no?
Totalmente. Sentido común, sentido común.
La policía tiene un efecto disuasivo.
Claro,
se ven patrulleros en la calle, se ven policías caminando, y bueno, la gente va a tener otra sensación también, se va a sentir más protegida, digamos, ¿no? No hay que llamar al 911 que a veces te conteste y a veces no.
Te digo, es el mismo argumento que los de los que votan ahora a la Rañaga, que quieren ver al ejército, ¿no? Es lo mismo,
bueno,
es disuasivo también, pero digo, háganlo primero con la policía,
bueno,
que también disuade.
Para Olivera la aplicación del PADO fracasó porque no se le puede pagar más a un policía para que tenga alta dedicación cuando ya le dimos ingreso a la policía para que tuviera dedicación total. Y consideró que premiarlos para pagarlos en una esquina 7-8 horas no corresponde. Ustedes decían esta mañana, lo decían los compañeros de la mañana también lo decían, que es común ver a un grupo de policías en una esquina dándole a su celular, ¿no? Andás a saber que están chateando con quién, cuántos estarán en Badoo, por ejemplo.
Bueno,
o en Tinder.
En Badoo creo que ya fue.
Bien, bueno. Entonces,
esperemos que no haya muchos en Badoo, por favor.
¿Eh?
Esperemos que no haya muchos en Badoo.
No sabés.
Si se nos permite la opción.
Bien, pero bueno, yo veía el otro día, fui a un comercio amigo acá, y nos pusimos a mirar a tres policías que estaban con una moto, se metieron en un descampado, ¿no? Y estaban con la moto, y estaban entusiasmadísimos con su celular. Los controlamos por reloj, 45 minutos estuvieron ahí. No sabemos qué estaban haciendo. En una esquina acá, de Maldonado, gente que era Maldonado, ¿no?
Está difícil de explicar.
No estaban en su tarea, digamos, no estaban patrullando.
Es muy difícil de explicar esa cosa.
Algunos años atrás, recuerdo que acá en mi barrio había un lugar especial para el sereno, que también era policía, ¿no? Policía en actividad. Y entonces, una vez veo de noche tarde, como 20 motos policiales ahí. Digo, ¿qué habrá pasado, no? No, los policías, como estaba adentro, no se veía de la calle, los policías iban y se metían ahí, al lado de la estufita, a tomar mate y jugar al truco. ¿Entendés? Eso pasaba hace años, no ahora, ¿no? Hace años. Pero pasaba. Entonces, a ver, yo creo que los policías tienen derecho a ser protegidos, obviamente. A muchos policías, hemos visto todas imágenes de policías que tienen que cuidar a víctimas de violencia de género.
Hay policías que no hacen esto también, digamos, ¿no?
Está bien, en condiciones lamentables, viste afuera, sufriendo el frío, horrible, muertos horrible. De hambre, digamos. Claro. Es terrible, ¿no?
Es terrible.
Yo hay una cosa que no entiendo, porque me parece que es una cosa elemental, ¿no? Si hay más de un policía, siempre me pregunté esto, ¿por qué no les permiten estar en el living de la casa, por ejemplo, no? No les permiten usar la cocina y el baño. Están cuidando a una señora, me parece.
Y lo que pasa es que eso queda librado al ciudadano, claro. ¿Verdad?
Sí,
ciudadano,
está bien, yo qué sé, pero me parece una cuestión.
No, yo lo haría.
Digamos,
yo lo haría, ¿no? Pero de pronto andas a ver también.
Claro, sé que sí, sé que hay de todo, claro. Pero bueno, que es complejo. Pero bueno.
También te dicen que algunos en realidad se llevan con el tema de violencia de género, se lo llevan.
Y se llevan mal.
Claro. No, si que se llevan mal, no, que se van a veces.
El tema de violencia de género.
Se llevan a los bailes,
claro, claro.
Entonces, está, pero es cierto, digo, pero a ver, uno quiere creer que la persona que destinan para eso no va a entrar en esa historia. Entonces, porque en realidad el problema no son los funcionarios policiales, el problema es la educación que reciben, el problema es la formación que reciben. Son lo que pueden ser, es decir, no son mejores porque no los forman mejores. A eso es un mal, ¿eh? Todo lo que hemos denunciado durante el año pasado, particularmente ustedes, a propósito de los test psicológicos, ¿no? ¿Qué hacía los test psicológicos? ¿Cómo ingresaron más de 1000 efectivos? Entonces habría que saber dónde están esos efectivos. Hay que saber por qué hay tantos policías. Que no lo sabemos. ¿Por qué hay tantos policías en tareas administrativas, claro, en la comisaría, y no están en la calle?
Me da vergüenza ajena que no hayan dado los datos concretos, que ni la justicia, por lo menos la última vez que yo hablé, que estaba subida en de la fiscal todavía y estaba en eso, no tenía ni idea de cuántos policías los Anzalones habían dado de alta. Es un dato que tenemos que saber.
Bueno,
deberían,
más de 1000 policías los que entraron en ese periodo, ¿no? Se supone que todos con... Bueno, pero si vos ves que, como nos han relatado algunos policías que perdieron, que en un test psicológico le preguntaron a una policía, esto te lo voy a contar textual, me lo contó así, ¿no? ¿De qué color era la ropa interior que usaba?
No, pero eso es que
tiene un problema, ¿no?
Test psicológico, la verdad.
Sí, claro, bueno. A ver, ¿cuál era la historia? ¿Qué es lo que quería saber el psicólogo? O la psicóloga, no sé. Entonces, son situaciones difíciles, son situaciones muy complejas. Yo lo he dicho más de una vez, me hago cargo de esto. Yo creo que el principal problema de la inseguridad que tiene este país es la propia policía. No tengo la menor duda, porque a partir de la preparación que tiene, los propios policías que son conscientes de eso, un policía que tiene que tener un arma en su mano, en su cintura, digamos, y que no recibe entrenamiento, claro, porque no es solamente que se tienen que pagar las balas, es que tampoco pueden ir al polígono.
Claro.
Hay policías que en 8 años, esto me lo contó el propio Miguel Barrios, hay policías que en 8 años una sola vez fueron al polígono.
Claro.
Una sola vez.
Claro.
¿Entendés? A ver, en 8 años vos cambia tu estructura física, cambian un montón de cosas, cambian tus puntos de apoyo, tu equilibrio, cambian un montón de cosas, nos pasa a todos, ¿no? Ese policía no está preparado para estar en la calle para disparar un arma. Y entonces te encontrás con esas tragedias.
Sí, sí.
Alguien dirá, bueno, claro, hablan porque no están ahí. Es cierto. Yo tampoco quisiera estar ahí, te lo digo,
claro,
con
certeza. No, desde luego.
Porque le estamos pidiendo a personas que tienen esta preparación que defiendan nuestra vida y bienes. Le estamos pidiendo a personas, muchos de ellos, no la mayoría, porque se ha logrado que muchos salían también, pero muchos de ellos que viven en barrios muy pobres, que detengan a sus vecinos. Y después tienen que dejar a su familia en manos de los familiares de los detenidos. A ver, yo quiero ver quién está dispuesto a hacer eso.
Sí,
entonces tenemos, si no mejoramos toda una situación, por ejemplo, ¿alguien sabe qué ha pasado? Me haces una pregunta que me hicieron varios y yo no tengo respuesta. La voy a hacer pública porque me parece que hay que hacerla.
Sí.
¿Qué ha pasado con lo que se le descuenta a los policías para el fondo de vivienda policial? ¿Dónde está ese dinero?
Sí.
Mirá que es mucho dinero,
sí, claro, me imagino.
Mucho dinero. Estamos hablando de unos cuantos millones de dólares.
Claro.
¿Dónde está ese dinero?
Es una buena pregunta.
Entonces, tenés complicaciones en los planes de vivienda para policías, tenés complicaciones con sus salarios, porque aunque es cierto que han mejorado muchísimo, es cierto, porque los policías venían del pozo, claro. Apenas asomaron la cabeza ahora.
Pero está bravo.
Y 35 mil pesos.
Sí.
A ver, un
y
policía
está arriesgando la vida, ¿no?
Que generalmente está arriesgando la vida, que generalmente tiene familia numerosa, no, que
está
vive.
Claro, está y claro. tienen un fenómeno, fue advertido por el Ministerio del Interior, un fenómeno llamativo, es la mayoría, no te digo la mayoría, pero muchos tienen varios matrimonios, claro. tienen que pagar claro, pensiones claro, alimenticias claro, claro. y es por eso se han olvidado otra cosa, hacer ese servicio encubierto, claro, llamémosle el 223,
sí, donde, sí,
donde
rescatan unos mangos más para poder...
sin que se los
bueno,
descuentan.
Sí. Cucho, ese problema lo tienen muchos uruguayos. Por ejemplo, sí, ¿hay algún edil de Maldonado? A que le entablaron un juicio de ese tipo y fueron a la junta, ¿viste? Como cobran sueldo, fueron a la junta. Y dijeron, no, acá no pagamos sueldo, no podemos hacer descuento.
Claro. En el caso de las policías es grave, recuerdo el episodio del policía que resultó muerto en Pocitos, donde claro. En caso de haber, por ejemplo, él haber matado al delincuente, no hubiera tenido absolutamente ningún respaldo legal por estar haciendo un servicio en forma clandestina, ¿no?
Sí. Bueno, sí, pero en realidad, a ver, es cierto, el 222 era una tarea extenuante para muchos policías, ¿no? Que además a veces se repartía mal, a veces repartía mal, porque a veces los mejores 222 se lo quedaban los oficiales. Se repartía mal, pero fíjate que el policía tenía que estar un tiempo bárbaro en un ente o en un banco o lo que fuera, y después era cumplir su tarea policial. ¿En qué momento veía a su familia o tenía algo de vida, no?
Sí.
Pero lo lógico hubiera sido suspender el 222 y repartir ese dinero extra que hubieran ganado, digamos, de otra manera, es decir, mayores sueldos, mejores sueldos, ¿no? Porque en definitiva la mayoría de la plata proviene del Estado.
Sí.
Es decir, no proviene de empresas privadas, que sí también contratan 222, pero la mayoría son entes, son bancos públicos, toda la historia. Entonces, hay allí toda una historia que está mal organizada realmente. Esto es triste porque finalmente esta situación la están sufriendo los uruguayos, ¿no?
Tal cual, Carlitos. Bueno, cuídate, mirá que estuve mirando imágenes satelitales, ya está lloviendo ahí. Es lógico porque en realidad, si bien los vientos que trae este ciclón extratropical serán de dirección sur-oeste-oeste, es un ciclón que viene girando desde afuera, ¿verdad?, hacia adentro, ¿no?
Vale,
del territorio, sí, de la masa territorial continental. Ya está pegando en Brasil, por eso está lloviendo ahí, y acá todavía no llueve, no está lloviendo más para el lado del litoral, o sea que viene de ese lado, y te digo que las imágenes que estoy observando, bueno, dan cuenta de, en principio, bueno, lluvia muy fuerte, y nada, viento seguramente, ¿eh? Así que bueno, a cuidarse.
Bueno, sí, pero...
Bueno, cuídate vos.
La casa está en orden.
¿Tú? Muy bien, dale. Chao, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta mañana. Cuídate, chao. Bueno,
mañana si estamos aquí, si no me volé, no volvemos.
Si no te volaste, nos encontramos. Bueno, atate fuerte, ¿eh? Chao, hasta mañana. Chao.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.